origen de dos maneras opuestas de construir la sociedad y el Papa nos reitera que la proliferación de brotes de violencia da origen a gravísimas consecuencias sociales. Ya empieza a haber un poquito de movimiento. El Papa
sí.
Se está asomando.
Ya se asoma.
A la ventana. Seguramente las primeras palabras que le vamos a escuchar en unos instantes será la felicitación por el nuevo año, seguro.
Saluda a los presentes.
Fratelli, sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Nei giorni scorsi abbiamo posato il nostro sguardo adorante sul Figlio di Dio nato a Betlemme.
En estos días pasados hemos
Oggi,
puesto nuestra mirada de adoradores sobre el Hijo de Dios
Dio,
nacido en Belén.
Rivolgiamo gli occhi alla madre.
Hoy en la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, volvemos
legame.
Nuestros ojos hacia la Madre,
Questo legame
sobre todo acogiendo
non
a una
si
y a otro en una estrecha unión.
Generato. En el ser estado generado.
Esta Jesús unión entre ambos no se agota
donna,
en el hecho de haber sido
salveza,
nacido o haber estado nacido de María. Jesús es
Anzi,
el nacido de una mujer
íntimamente.
Por una misión de
María
salvación
es consapevole di
y
questo.
Su madre no está
Pertanto,
excluida de esta
non
misión,
si chiude a considerare
sino más bien está asociada
il
íntimamente.
Suo rapporto materno con Gesù.
María es muy consciente de esto y sobre todo no se cierra a considerar solo su relación materna, cerrarse solo en su relación materna con Jesús, sino que permanece abierta y dispuesta a todos los acontecimientos que ocurran en torno a él. Ya conserva y medita, examina, profundiza eso que recuerda el Evangelio de hoy. Ella ha dado su sí. Ha dado su disponibilidad para ser implicada en la actuación en el plan de salvación de Dios, que ha dispersado a los soberbios en los pensamientos de su corazón, ha echado a los poderosos de sus tronos, ha enalzado a los humildes, ha colmado de bienes a los famosos, ha dejado a los ricos sin nada. Ahora, ella, silenciosa y atenta, busca comprender qué cosa Dios quiere de ella día a día. La visita de los pastores le ofrece la ocasión para acoger este elemento de la voluntad de Dios que se manifiesta en la presencia de estas personas humildes y pobres. Es el evangelista Lucas que nos cuenta cómo la visita de estos pastores a la gruta, como una sucesión implacable de verbos y de palabras que expresan movimiento. Así ellos van sin demora, encuentran al niño con Jesús y con María, lo ven. Comprueban que aquello que habían dicho sobre él es cierto y al final glorifican a Dios. María sigue atentamente este pasaje de los pastores.
El movimiento de salvezza que scaturirà dall'opera
porque se percibe ya surge este movimiento de salvación que brotará de las obras de Jesús. Y se adapta dispuesta a atender cada petición del Señor. Dios pide a María no solo ser la madre de su Hijo unigénito, sino también cooperar con el Hijo y por el Hijo en el plano de la salvación, para que en él y a través de él, en ella y a través de ella, humilde sierva, se cumplan las grandes obras de la misericordia divina. Y todo esto que mientras, como los pastores, nosotros contemplamos la imagen del niño en brazos de su madre. Sintámonos crecer nuestro corazón en un sentido de inmenso reconocimiento hacia aquel que nos ha dado al mundo el Salvador. Por esto, en este primer día del nuevo año le decimos: gracias, oh Santa Madre del Hijo de Dios Jesús.
Gracias por la tua humildad. que ha tirado los guardos de Dios.
Gracias por tu humildad, gracias que ha traído la mirada de Dios.
Con cui hai accolto la sua parola.
Gracias por la fe
gracias
con la que has acogido su palabra.
Con cui ha detto eccomi. Dimentica
gracias
di te,
por el coraje con el que has dicho aquí estoy, olvidándote de ti, fascinada del amor santo, hecha
gracias,
todo uno con su esperanza.
Santa Madre di Dio.
Gracias,
prega per noi, pellegrini
oh Santa
tempo.
Madre del Hijo
aiutaci
de Dios Jesús,
a camminare
ruega por nosotros,
sulla via della
peregrinos
pace.
En el tiempo, ayúdanos
Amén.
A caminar por Ante el camino de la paz. Amén.
Comienza el rezo del Ángelus.
Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamo promissionibus Christi.
Grazie tu, quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui incarnazione coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnunque nunque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
La primera bendición del año del Papa Francisco.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Ahora ya hemos rezado el Ángelus con el Papa Francisco, hemos recibido la primera bendición, hemos escuchado una magnífica oración final compuesta por el propio Papa para dar gracias a la Virgen por su oración, por su coraje, por su esperanza. Y ahora escuchamos sus últimas palabras.
Buen año.
Queridos hermanos y hermanas, feliz año.
El año será bueno en la misura en que ognuno de noi.
Este año será bueno en la medida en que cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios, intentaré hacer el bien día a día. Así se construye la paz.
No, con i fatti, al odio y a la violencia.
Diciendo no con los hechos, al odio y a la violencia. Y diciendo sí a la fraternidad y a la reconciliación.
50 años or sono il beato Papa Paolo VI iniziò a
celebrare. Hace 50 años el beato el Papa Pablo VI comenzó a celebrar en esa fecha la Jornada Mundial de la Paz para reforzar el compromiso común de construir un mundo pacífico y fraterno.
Ho proposto di assumere la non violenza come stile.
En el mensaje de este año he propuesto asumir la no violencia como estilo para una política de paz.
La violenza ha colpito anche in questa notte di auguri
e di speranza. A pesar de todo, la violencia ha golpeado también en esta noche de felicitaciones y de esperanza.
Esprimo la mia vicinanza
con mucho dolor expreso mi cercanía al pueblo, al pueblo turco, rezo por las numerosas víctimas y heridos y por toda la nación en luto. Y le pido al Señor que sostenga a todos los hombres de buena voluntad que se dirigen, que ponen sus manos al servicio de acabar con la plaga del terrorismo, esta mancha de sangre que se extiende por todo el mundo sembrando el terror y el miedo.
Desidero ringraziare il presidente della Repubblica Italiana.
Deseo agradecer al presidente de la República Italiana
durante il suo messaggio alla nazione.
Por sus palabras de felicitación que me ha hecho ayer por la noche durante su mensaje a la nación.
Ricambio di cuore, invocando la benedizione del Signore.
Intercambio estas felicitaciones de corazón invocando la bendición del Señor sobre el pueblo italiano, para que con la aportación responsable y solidaria de todos pueda mirar el futuro con confianza y esperanza.
Saluto a tutti voi qui presenti, le famiglie, le associazioni, il gruppo di giovani.
Saludo a todos vosotros que estáis aquí presentes, a las familias, a las asociaciones, a los grupos de jóvenes, deseándoos un feliz y un tranquilo año nuevo.
Exprimo la mia riconoscenza per tante
iniziative. Os hago llegar mi reconocimiento por tantas iniciativas de oración y de compromiso por la paz que se están desarrollando en tantas partes del mundo. De modo particular, recuerdo la marcha nacional de ayer por la tarde a Bolonia, organizada por la Conferencia de Obispos Italianos, por Caritas, la Acción Católica, la Comunidad Pax Christi, con el apoyo de la Diócesis y del Ayuntamiento de Bolonia.
Saluto a la manifestazione Pace in tutte le terre.
Saludo a los participantes de la manifestación Paz en todas las tierras, organizada
Grazie
por la comunidad de San
Egidio. Per la vostra presenza e la vostra testimonianza.
Gracias por vuestra presencia y por vuestro testimonio.
E a tutti auguro un anno di pace nella grazia del Signore.
Y a todos os deseo un año de paz en la gracia del Señor, con la protección materna de María,
Buona
Madre de Dios.
Festa.
Muy buena fiesta.
Y por favor, non dimenticatevi di pregare per me.
Y por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Que tengáis una buena comida y hasta la próxima.
El Papa no ha fallado en ese recuerdo por lo sucedido anoche en Estambul.
Sí, ha recordado el atentado, dice la cercanía al pueblo turco y ha recordado, ha trasladado el rezo por sus víctimas y también por los heridos.
Precisamente en una jornada mundial de la paz en la que el Papa ha recordado que la paz se construirá diciendo no al odio y a la violencia. Y en unas palabras totalmente improvisadas ha dicho que reza a Dios por todos los que estén trabajando en estos momentos para evitar la mancha del terrorismo que está llenando el mundo. El Papa está realmente muy preocupado,
sí,
como es normal, por todos estos actos de terrorismo que no cesan y siempre que tiene la ocasión lo recuerda.
Hace una semana precisamente habíamos escuchado a esta misma hora, entró la bendición Urbi et Orbi, había sido particularmente descriptivo el Papa en su condena por todos los actos terroristas en tantas partes del mundo, como llegó a citar, y también en aquellas no citadas, porque dice un poco que es un fenómeno deslocalizado, más allá de la situación concreta de un país o de algunas situaciones.
Les decía que los atentados lamentablemente han tenido su lugar en este mensaje del Papa con motivo del Año Nuevo. Mateo, Eva, gracias por acompañarnos en este rezo del Ángelus del Papa Francisco, que coincide con la Jornada Mundial de la Paz. Un fuerte abrazo y feliz Año Nuevo a los dos.
Un abrazo, feliz año para todos.
Y para todos nuestros oyentes.
Feliz año, sí.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En este portal hermoso del año 2017 es un placer escuchar la voz de Francisco, como acabamos de hacer, porque este hombre bueno, de corazón generoso, tiene la profunda convicción de que el mundo puede ser distinto. Y es verdad que tener esta convicción a los 80 años no solamente es rara, es que es un milagro, porque con muchos menos, con 50, yo experimento a veces un endurecimiento del corazón, una cierta señal de escepticismo, como la idea de que, uff, ya son muchos años y aquí nadie cambia, uff, ya son muchos años y siempre estamos en las mismas, siempre repetimos los mismos errores. Y oírlo a él encomendándonos que nos levantemos una y otra vez, que no nos resignemos a estar caídos y que lo intentemos y que dialoguemos de nuevo y que aunque fracasemos intentemos la paz, es verdaderamente alentador. Merece la pena echar un poquito la vista atrás a lo que han sido los últimos 365 días con él, porque verdaderamente este año de la misericordia ha sido sorpresa tras sorpresa y sobre todo ha sido un abrazo paterno a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo, a todos los que están en nuestra misma situación, pues de dolor, de pena a veces, de trabajo, de incertidumbre y de pecado. El Papa ha empleado buena parte de sus fuerzas en abrazar a las gentes más diversas. Desde luego inolvidable ese viaje a Lesbos para acoger a quienes lo han perdido todo. Su casa, tu trabajo, el colegio de los niños, el coche, los seguros, y han tenido que huir de su país y buscar un país nuevo. Con él estuvimos en Lesbos, pero ha ido por muchos lugares dando abrazos y encomendándonos que nos eduquemos en pensar que el otro es uno como nosotros y que nos podemos llegar a ver en esa situación, como se vio mucha gente en Europa, por ejemplo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. También ha abierto el abrazo a las personas que son hijas de la ruptura religiosa dentro de la cristiandad. Ha viajado a Suecia para subrayar el ecumenismo y la unión con los protestantes. Y con motivo de su viaje a Cuba, hizo una firma de un documento histórico con el patriarca ruso. Protestantes y ortodoxos están llamados a fundirse con nosotros en una unidad perfecta y en este camino doloroso y lleno de dificultades el Papa va por delante, como ya lo hicieron Benedicto XVI y Juan Pablo II. Abrazos de todo tipo, también a quienes han sido asesinados y nadie recuerda. Recordemos cuando en el viaje a Armenia habló públicamente y reconoció el genocidio armenio que suscitó tantos recelos de los turcos, del gobierno turco, que detesta que nadie hable de esas matanzas. Cuando ha abrazado a los distintos, se ha referido también a las personas gays. Ha dicho directamente que la Iglesia debe disculparse por todas las veces en que hemos subido una ceja, nos hemos reído, hemos dejado de lado a estas personas, les hemos hecho de menos. Nos ha recordado que no somos quien para juzgar y que en las comunidades católicas también hay gays y tienen que tener su espacio. Él ha abierto el abrazo a los pecadores. Se ha referido a las mujeres que llevan el peor de los pesos en el corazón. El peso más horrible. El de tener el dolor de no haber dejado nacer a tu propio hijo. Hay quien tiene recelos por el hecho de que el Santo Padre, que al comienzo del jubileo de la misericordia autorizaba a los sacerdotes ordinarios el perdón del pecado del aborto como fórmula excepcional durante esta fiesta especial del año, la fiesta en sí va, digo, al final del jubileo a todas las épocas. A partir de ahora, todos los sacerdotes, y no solamente los obispos ni los autorizados por el obispo, van a perdonar este grandísimo pecado del aborto. El Papa no ha minimizado con ello la falta. De hecho, la ha calificado muchas veces de crimen. Sencillamente indica que los pecadores tienen un sitio al que acudir, que se llama la Iglesia, y que en este lugar, quien es capaz de ponerse delante de un sacerdote, arrodillarse y pedir misericordia, la obtiene a manos llenas. No se trata de banalizar el pecado del aborto, llegar y decir, es que he insultado a otro, he llegado tarde al trabajo, he criticado a los demás y además he abortado a un hijo. No. Cuando una madre da este paso, la principal de las penitencias. Ya la lleva encima y, ojo, la lleva para siempre. Porque si es capaz de pedir perdón por haberle quitado la vida a su propio hijo, nadie va a experimentar mayor dolor en el corazón que ella. Y los grandes pecadores merecen gran perdón. Y finalmente el Papa también, con motivo del sínodo de la familia, nos ha animado a todos a querernos, a perdonarnos, a entender que las dificultades y las debilidades están en la familia, pero esta a su vez constituye también la única esperanza. Y a los divorciados y vueltos a casar los ha situado de nuevo en el corazón de la Iglesia, indicándonos que no los critiquemos, que les demos su sitio, que los miremos y los acompañemos, y que tienen que ser los obispos y los sacerdotes los que disciernan caso a caso cada uno de los asuntos y alienten a estas personas hacia las nulidades matrimoniales y los acompañen y los abracen. En fin, ha sido un año inolvidable, un año que ha cambiado nuestras vidas y que tuvo algún momento emblemático que pudimos compartir, concretamente la canonización de la gran Teresa de Calcuta, Santa Teresa de los Pobres de Calcuta. Fue para este equipo de fin de semana un momento muy especial porque fue la puerta este año del programa. Nosotros inauguramos programa el 4 de septiembre en Roma, en esta impresionante canonización.
Maybe it's much too early in the game. Ah, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year's? New Year's Eve. I wonder whose arms will hold you good and tight. When it's exactly 12 o'clock at night, welcoming in the new year, New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one. Out of the thousand invitations you'll receive. Ah, but in case I stand one little chance, here comes that jackpot question in advance. What are you doing? Comes that jackpot question in advance. What are you doing, New Year's? New Year's.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma, Bricomart.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Asúmelo. No es un remix, es tu conexión. Acéptala o pásate a la fibra de los expertos. Contrata ahora Vodafone One por solo 25 euros al mes hasta verano. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Momentos muy especiales a los que tuvimos el privilegio de asistir en ese primer fin de semana de septiembre en Roma.
Muy buenos días, España, en un día histórico. Te saluda Cristina López Lichting al frente de todo el equipo de fin de semana, frente a la fachada de San Pedro en el Vaticano, cubierta con un tapiz con la imagen de Teresa de Calcuta, la santa de los pobres. Ateos y creyentes, hindúes, musulmanes, cristianos, gentes del mundo entero se dan cita aquí para rendir homenaje a una mujer que sin duda marcó la historia reciente. Hoy es un día para hacer acopio de los más profundos deseos. Si tienes una pena, si tienes un hijo con dificultades, si vives una enfermedad, si tienes una necesidad profunda, plantéala ante el cielo. Yo te digo que el carácter de esta mujer te garantiza hoy muchas cosas. Hoy va a ser santa quien es santa ya en el corazón de los hombres. Y hacia esta plaza de San Pedro se dirigen también miles de españoles verdaderamente sorprendentes. Gente de toda condición que nos citamos aquí. Por ejemplo, este grupo de maños con Teresa sentada en silla de ruedas. Pero hija mía, buenos días, ¿qué haces tú aquí?
Buenos días, mira, el grupo, somos de San Pedro Arbués, de Zaragoza, somos un grupo de voluntarios de la parroquia y ellos pues mira, han cargado conmigo. Estoy muy agradecida.
¿Pero es verdad que el sacerdote ha cogido la silla de ruedas y la baja a la catacumba en brazos?
Totalmente.
Sí. Pero hija, ¿tú qué haces aquí con la pierna mal?
Pues mira, tenía el billete y mis compañeros quisieron llevarme.
Bueno, el sacerdote está aquí, es joven y vigoroso, hay que decirlo. Buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo te llamas?
Jorge, un saludo a todos los españoles.
O sea, estás bien entrenado.
Estamos bien entrenados, pero bueno, la fe y las ganas de seguir el ejemplo de la Madre Teresa nos ayuda. Pero entre todos, cada uno ha arrimado un poco el hombro. Y la verdad es que no se ha hecho nada costoso. Ha sido una oportunidad para nosotros poder ayudarla.
Muchísimas gracias, amigos de Zaragoza. Buen día a todos. Y yo te pregunto a ti, que nos escuchas desde Asturias, desde Valencia, desde Sevilla, desde Extremadura. ¿Por qué crees que está lleno San Pedro? Porque aquí hay mujeres con sari y caballeros del Punjab, elegantísimos, con su turbante de colores y barba larga, que puedes ver en las fotografías en nuestra página web. Porque hay africanos y asiáticos, y banderas de Kosovo y de Albania, y escandinavos, y gente de todos los rincones de España. Merece la pena, antes de empezar este recorrido maravilloso en esta mañana de domingo, preguntarse quién era esta Teresa, que para empezar no se llamaba Teresa. Se llamaba Inés. Agnes se llamaba, Agnes Gonxa Bokashu, que nació en Europa cuando Europa aún estaba dividida entre el Imperio Otomano y el Austrohúngaro de Viena, en la ciudad macedonia de Skopje. Inés, la futura Teresa de Calcuta, tiene unos ojos negros, determinados y certeros, clavados a los de su padre, Nicola Bokashu, un patriota albanés, político y empresario inmobiliario, que con casi total certeza murió envenenado por sus adversarios políticos cuando la niña apenas tenía 8 años. Ese coraje, esa determinación, los heredó del padre. Fascinada por la historia y el ejemplo de los misioneros jesuitas albaneses que evangelizaron Bengala, Inés, Agnes, sueña desde muy temprano con hacerse misionera en la India. Con 18 años entra en las monjas de Loreto, lo que en España llamamos las irlandesas, y acaba enseñando en los colegios de la orden en la India. Dos cosas empiezan entonces a determinar su destino: el espanto y la impresión dolorosísima por la terrible miseria de los pobres de aquel país, y una extraña y fuerte promesa que le hace a Dios en su corazón, voluntaria y secretamente, que nunca le negará nada que le pida, nada.
La paz comienza con una sonrisa.
Teresa de Calcuta.
Y a esta canonización, que proclama universalmente santa a Teresa de Calcuta, acuden personas de todo el mundo, también los testigos y los protagonistas del milagro que ha podido certificar que se trata de una santa. El milagro que se obró en la persona de Marcilio Andrino en el año 2008, cuando fue curado de una forma inexplicable y de un día para otro de una gravísima enfermedad cerebral. El médico que ha examinado todos los informes de este caso, tomografías, radiografías, es don José Augusto Nasser, brasileño de 52 años, neurocirujano, que está con nosotros en esta mañana en la cadena COPE. José Augusto, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo era el caso de Marcilio?
Es un caso extremadamente complejo porque se mezclan dos patologías. No son tan comunes.
Se mezclan dos patologías poco comunes.
Es lo que se llamamos de vasculitis. Su cuerpo reage extrañamente contra su propio cuerpo.
Está explicando el doctor que Marcilio padecía una vasculitis genética, una enfermedad degenerativa, pero es que esta era una parte, es que se le sumó otra enfermedad, ¿no?
Sí.
Eran abscesos múltiples con verticulitis y con un pronóstico mortal.
El cirujano llamó a la familia y dice que no pasaría de aquella noche.
Claro, llegados a este punto y habiendo intentado, nos dice el doctor, un drenaje y habiendo sido imposible una intervención quirúrgica, el doctor, en este caso el doctor que lo trataba, que era neurocirujano João Luis Cabral Jr., le dice a la familia que de esa noche el paciente no pasa, Marcilio.
La familia entonces llamó a un padre que trajo la imagen de Madre Teresa, una reliquia. Entonces rezaron sobre Marcilio.
Sí, le pusieron la reliquia, según me ha contado el doctor, en la cabeza.
Estamos hablando de un paciente en coma, con necesidad de cuidados intensivos, a beira de la muerte. La mañana siguiente, todos vieron para el nuevo plantón y encontraron un paciente sentado en la cama.
Es que es increíble. El paciente quedó tumbado, lógicamente, en estado de coma, al borde de la muerte, y al día siguiente, cuando se dirigen a él, está sentado, despierto en la cama, lúcido.
Cooperando.
Y cooperando.
Llevaron inmediatamente para hacer el examen de la cabeza, del cerebro, y la tomografía y la resonancia fueron mostrando que las lesiones desaparecido. Y hoy lo que tenemos eran apenas cicatrices.
Sí, había desaparecido, de acuerdo con las pruebas, las tomografías, toda la enfermedad, las infecciones, la inflamación cerebral, los abscesos y apenas quedaba una cicatriz. ¿Usted cree que se trata de un milagro?
Sí, trato de un milagro, porque no hubo ninguna intervención médica para mudar el cuadro en aquella noche. Nada, nada, nada. Incluso lo que tenía que hacer no fue...
No se le pudo intervenir y no se hizo. Y es inexplicable.
Sí.
Sem a dor de cabeça,
Cesó el dolor de cabeza. El médico estaba presente y lo primero que pregunté es qué hacía allí. No entendía nada. Yo sentía una paz muy grande. Tenía dolor de cabeza, pero pasado un tiempo ya no lo tenía. El médico me dijo: Marcilio, usted estaba con dolor de cabeza y ahora no lo tiene. Vaya usted a dormir y mañana le operaremos. Esa noche dormí muy bien, con una gran paz. Al día siguiente me recibió mi médico y me dijo: Marcilio, ya no tendrás más dolor de cabeza. Llegué a mi cuarto sabiendo que en aquel momento de mi sufrimiento los abscesos cerebrales se habían reducido drásticamente. Los abscesos habían crecido tanto que se comenzó a acumular líquido en mi cerebro. El absceso cerebral se había reducido casi un 70% y el líquido del cerebro desapareció. 3 días después de las pruebas, me quedó solo la cicatriz.
Beata Teresa de Calcuta, Santa esse discernimus et definimus. Axantorum catalogo ascribimus. Statuentes ean in universa ecclesia inter santos pia devotioni recole debere in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Este ha sido el momento de la canonización de Teresa de Calcuta, que sigue en directo nuestra corresponsal Eva Fernández. ¡Qué bonito!
Ha sido precioso, Cristina, las palabras más esperadas de la ceremonia. La monjita menuda ya está inscrita en el registro de los santos. Santa Teresa de Calcuta ya forma parte del patrimonio universal de toda la Iglesia. Una gran alegría. Hemos visto la emoción de las hermanas de la caridad, la emoción de los pobres que las acompañan, la del brasileño Marcilio Jada Candrino, el responsable. Precisamente,
bueno, el que ha recibido el milagro, el que ha sido curado.
Calcuta, efectivamente, él es un causante de que hoy Teresa sea santa, pues su emoción ha quedado en evidencia y muchas lágrimas esquivas por la plaza de San Pedro. La gente está realmente emocionada y muy feliz.
Del círculo íntimo, tema de Teresa, hay una persona clave. Una chica que con 33 años, cuando constituía una esperanza de la cardiología mundial, conoce a la madre y durante 7 años la acompaña hasta su muerte. Esta chica se llamaba Patricia Aubanel Riedel, había nacido en México, en Tijuana, y como cardióloga había realizado una fantástica carrera en los Estados Unidos. Se había constituido en alumna de los principales adalides de la angioplastia y concretamente de una novísima técnica que era el stent. Y cuando se encontraba en el momento cumbre de su carrera, recibe esta oportunidad. A través de la amistad que Madre Teresa tenía con el obispo de Tijuana, conoce de la necesidad de una doctora y de una doctora en corazón para Madre Teresa. Patricia Aubanel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo recibiste tú esta noticia? ¿Por qué crees que se produjo esta circunstancia tan rara?
Sí, verdaderamente algo extraordinario en ese momento, puesto que Madre Teresa efectivamente estaba muy grave de corazón. Nadie lo había percibido como tal. Estaba siendo vista por unos médicos ya americanos en ese momento en Tijuana. Sin embargo, ella no mejoraba. El obispo entonces me hace una llamada una mañana y me pide que si puedo ver a una persona que él quiere mucho y que es una persona muy importante en el mundo, se la ve muy mal y no se quedaría tranquilo si yo no la reviso y le digo que las cosas van como le dicen que van muy bien, que va mejor. Él se sentía intranquilo y quería mi opinión sobre la situación y la condición de Madre Teresa en ese momento. Me encontré a una anciana en muy mal estado de salud, con muchísima dificultad respiratoria. Me permitió examinarla, pero realmente por hacerle el favor o el agradecimiento al señor obispo, pero no porque a ella realmente le importara que viniese un médico más a verle. Pude percibir que su corazón estaba fallando, y en ese momento vi que no podía oxigenar correctamente, cianosis en sus labios, en sus manos, y le dije que era importante que acudiese a un hospital a ser atendida. Me dice, si yo no necesito ningún hospital, ni necesito ningún médico, tengo al mejor. Siempre he tenido al mejor y siempre me he curado con la oración.
Empieza entonces un desafío médico excepcional. Madre Teresa no quiere operarse y Patricia Obanel, por el contrario, asume lo que muchos definirían un riesgo excesivo desde el punto de vista de la medicina. El stent hasta entonces solamente había sido aplicado en gente joven y se le ocurre a la doctora ponerle 5 stents en 5 vías en una persona tan anciana como ella y desafiando todos los protocolos lo lleva a cabo. ¿Cómo fue más o menos? Corríjame.
Sí, no, es esencialmente después de 2 semanas de tenerla en su casa, estabilizándola porque no quería acudir al hospital, fue una mañana de un 22 de diciembre que me dice Madre Teresa, ya me siento mucho mejor, no tengo tiempo que perder, me voy, gracias por todo. Y entonces se empezó a quitar los intravenosos y todo lo que le tenía en su casa. Se fue a Los Ángeles, abrió una casa y al día siguiente me llaman las hermanas y me dicen, Madre Teresa está malísima otra vez, está que se muere otra vez.
¿Y es aquí donde se le ocurre lo de China a usted? ¿Es en este punto donde hablan, usted comprende que el impulso vital que ella necesita antes de morirse, la posibilidad de salir adelante, pasa por prometerle, como a San Francisco Javier, su gran sueño existencial?
Yo ya puedo comprender su filosofía un poco más y en ese momento le digo, Madre, usted se va a morir. Sin embargo, en el momento le dije, usted ya cumplió con su misión, y la reté, titubea, y me dice, ¿me puedes ayudar a llegar a China? Dije, Madre, haré todo lo que esté de mí para que usted llegue a China y cumpla su misión. Y es así como entonces Madre Teresa y yo nos enganchamos y empiezan estos 7 años y medio de la lucha.
Y el punto final, que tiene que ver también con el final de la historia de Patricia Obanel con la madre, tuvo que ver con China, efectivamente. Y hubo un signo claro que ella reconoce como la autorización para que Madre Teresa muera y para que termine también la misión de Patricia como doctora con Madre Teresa. Fue un periódico que encuentra de una forma más o menos sorprendente en el convento Patricia tirado en el suelo y que decía el periódico.
Hong Kong regresa a China. En ese momento veo el periódico y digo, increíble, Madre Teresa tiene casa en Hong Kong. Madre Teresa está en China. Entro a la casa, al convento Caselina en Roma, donde nos encontrábamos. Mother, madre, madre. You're in China, mother, you're in China. Mi madre, ¿estoy en China? Hong Kong pertenece a China y usted tiene casas en Hong Kong. Usted está en China. Estoy en China, estoy en China. Sí, madre. El Señor la ama tanto que sabiendo que usted no podía llegar a China, le trajo China a usted. Madre Teresa de Calcuta también cae en cuenta que su misión se había cumplido. Había surgido la despedida con el Santo Padre, que fue más que emotiva. Verlos a ellos dos juntos, unidos en ese abrazo de despedida. Y en ese momento, Madre Teresa decir, estoy lista, regresemos a casa, regresemos a Calcuta. Se despidió de todos, alcanzó a despedirse, a recibir gente, niños, las escuelas, bendecir. Y ella recibía y bendecía cada ser que se le acercaba. Y es así como Madre Teresa, desafortunadamente, contrae efectivamente una infección intestinal y fallece Madre Teresa el 5 de septiembre de 1997.
Pues este es el histórico final. Lo habéis podido oír directamente de los labios de quien acompañó médicamente y humanamente los 7 últimos años a Madre Teresa. Patricia Obanel Riedel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
¿Cómo vivo el Año Nuevo? Tenemos una tradición reciente en mi casa que es, salimos a comer fuera, vamos buscando restaurantes porque se nos ha olvidado reservar en alguno y no encontramos ninguno que tenga un solo sitio libre. Así que algunas veces hasta que hemos encontrado uno nos han dado las 5 de la tarde y otras veces nos hemos rendido y nos hemos vuelto a casa. Todo esto debe ser por la resaca de la Nochevieja.
En COPE, la Navidad también eres tú y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Pakistán los cristianos son perseguidos, amenazados y marginados por su fe. A pesar del miedo, esta Navidad, como cada año, colocan una estrella de Belén en el tejado de sus casas.
Regalémosles nosotros nuestra estrella de generosidad para que puedan seguir viviendo su fe.
Esta Navidad cope y ayuda a la iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
Historias alucinantes. Verdaderamente tengo que decir que la vida sigue sobrepasándome por derecha y por izquierda y que hay cosas que me dejan sin habla. Por ejemplo, que una muchacha, una joven burgalesa de 20 años, campeona de esgrima, preparada para la selección nacional, decida dejarlo todo y meterse a monja de clausura, a monja dominica, en el convento de Lerva, en Burgos, es una cosa que me deja patidifusa. Pues la tenemos aquí para que nos cuente qué es lo que le ha ocurrido. Viene con un libro bajo el brazo de la editorial Libros Libres, que se llama además Si no puedes perdonar, esto es para ti, 7 casos reales en los que se ha dado el perdón, y desde su convento escribe sobre sus amistades y las experiencias que tiene con ella, con ellas. Se llama esta chica Leticia, y en religión Sor María Leticia de Cristo.